Faltan 18 minutos para las 6 de la tarde. Qué hermosa camiseta que tiene atrás Héctor Barría, Angulo, diputado de la República. Tremenda camiseta, año 90, Provincial Osorno. Hermosa. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Acá un poco menos de frío que en nuestra región donde estuvimos en semana digital la semana que pasó. Echando un poquito de menos, pero aquí estamos comprometidos con diversos temas. IVA, agua potable sin IVA, hoy día aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, y otros temas relevantes de los cuales usted tiene las riendas.
A ver, empecemos por lo local. Se acaba de anunciar de que solamente se va a pagar el 40% de los sueldos de la Corporación de Educación de ANCUD. Para todos, no solamente los profesores. Solamente el 40%. Y los docentes ya están pensando en decir, ¿sabe qué? ¿Vale la pena seguir haciendo clases si no tenemos nuestro sueldo en un 100%? Usted es miembro de la Comisión de Educación, fue hasta allá, participó de reuniones, y esto parece que no tiene solución, o tiene solución, pero las medidas son bien drásticas. Hay que disminuir también la cantidad de empleos que hay en la Corporación de Educación de ANCUD, Héctor.
Es que es la verdadera tormenta perfecta, porque efectivamente se acusa sobredotación, pero para bajar la sobredotación significaría indemnizar con recursos que tampoco tendría eventualmente el municipio para que puedan despedir y no usar la causal, ¿verdad?, necesidades de la empresa, porque aquello no corresponde cuando es un servicio que se debe seguir entregando. Está todo mal, esa es la realidad. Está mal porque aquí hay una administración que se puede acusar que esto se hereda, pero que tampoco se han visto acciones concretas para que la deuda flotante hubiera disminuido. Hay nuevas contrataciones. Recién terminamos una nueva comisión de educación. Estuvieron presentes nuevamente los dirigentes de los asistentes de la educación, porque son los profesores y los asistentes de la educación, y también las tías BTF, vía traspaso de fondos. Lamentable nuestra solidaridad, pero también pedir al gobierno que, si bien no tiene la responsabilidad directa, es responsable solidariamente, porque aquí se ejerce un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, que hoy día está siendo vulnerado. Niños y niñas que tienen, con suerte, media jornada de clases, profesores que no reciben su sueldo. Aquí debe aplicarse la responsabilidad solidaria del Estado. Los profesores no tienen la culpa, deben pagársele los sueldos y, en paralelo, ejercer las acciones judiciales administrativas que correspondan.
¿Cuántos municipios están casi en la misma situación que ANCUD acá en la región de los Lagos? Porque hemos visto también que otras corporaciones también tienen problemas de financiamiento y utilizan las platas que están destinadas a un programa especial del Ministerio de Educación para subsanar sueldos y también para pagar deuda. Diputado.
Claro, la verdad que en la región, en el archipiélago de Chiloé, prácticamente todas las comunas están con problemas. Unos tienen caja para el primer semestre, otras van a detonar en octubre, noviembre, otras aguantan hasta el próximo año. Acá en nuestra provincia nomás, el día de ayer, hice las gestiones para que los profesores de San Pablo sean escuchados por la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia. Si bien en San Pablo, claro, lo líquido está llegando al bolsillo, pero la remuneración contempla cotizaciones, no se están pagando las cotizaciones en San Pablo. Hay profesores que tienen órdenes de embargo porque le descontaban de planilla algunos créditos con cajas de cooperativas, sí. Copeuch, etcétera, pero que en definitiva se le descontaban desde el papel, pero no se pagaron efectivamente. Bueno, esto está detonando, creo que se requiere una acción más rápida de parte del
ministerio. O sea, hay un delito, ¿ah?
Local de educación pública.
Es un delito eso, porque en el fondo, si a ti te descuentan un dinero que es para el pago de un crédito, por ejemplo, que tú pediste en una caja de compensación, y el empleador no te paga y lo usa para hacer la bicicleta o para pagar otro hoyo financiero, tú estás apropiándote de un dinero que va y tiene que ir obligatoriamente a pagar esa deuda.
Efectivamente, y además creo que se suma una negligencia, porque estos temas vienen desde el año pasado y desde hace 2-3 años, yo soy diputado un año, pero desde el año pasado ya se han planteado caminos de solución, convenios de programación, convenios mandato, fórmulas para que los municipios tomen algunas decisiones, pero cuando tú ves que ya aquí hay cierta tozudez de no querer hacer las cosas, aquí hay una responsabilidad no solamente de los alcaldes, sino que también los concejales pueden ser acusados de notable abandono de deberes por parte de otros concejales, porque generalmente siempre se mira al alcalde como la cabeza, pero aquí la responsabilidad también es del Consejo Municipal, tanto en la isla como en San Pablo. Por lo tanto, aquí ya tienen que ser capaces de actuar y aplicar los dispositivos, porque hoy día esto es tierra de nadie, hoy día muchos han bajado los brazos, pero las deudas apremian, las cotizaciones apremian, y cuando ya tenemos profesoras que acusan, ¿verdad?, órdenes de embargo, esto es grave, no es para la chacota.
A ver, vamos al tema del día, que es la acusación en contra del actual ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, acusación constitucional que tendría que enfrentar el secretario de Estado, luego que parlamentarios de la Cámara de Diputados anunciaran la intención de iniciar un juicio político en contra de este secretario de Estado. ¿Esto por qué? Porque la oposición o parlamentarios de oposición se oponen a la difusión de una guía de sexualidad afectiva que incluye ejercicios para niños de kinder. Entre las actividades, según usted puede leer en EMOL, en el sitio web, el instructivo propone, comillas, ubicarse mirando la espalda a su compañero y hacer masajes en la espalda expresando lo que sienten en ese momento, con el fin de reflexionar sobre los modelos de masculinidad y feminidad construidos a lo largo de la historia. Esto es parte de la base de la acusación en contra del ministro Marco Antonio Ávila, que, digámoslo, ha publicitado esta guía de sexualidad efectiva y está dentro de sus principales objetivos, diputado.
Efectivamente, hoy día nos llegó la noticia que colegas diputadas presentaron esta acusación e interpelación. La verdad que aquí nos encontramos con un ambiente de mucha tozudez y falta de diálogo. El ministerio, para llevar adelante, primero requiere plantear estos temas. Creo que debe socializarlos y no generar un impacto como el que ha provocado el día de hoy. Por lo tanto, aquí creo que hay errores de uno u otro lado. Reitero, un ministerio que puede tener una agenda, pero esa agenda, estamos en un sistema democrático, y además cuando ellos, ¿verdad?, enarbolan la bandera de que esto forma parte de nuestro programa de gobierno, recordemos que el programa de gobierno fue segundo en la primera vuelta y no tuvo las mayorías necesarias y solamente ganaron ganaron en segunda vuelta, ellos salieron segundos en la primera vuelta, y el país ha demostrado con creces en estos tiempos que las prioridades son otras. Y por otro lado, la reacción también es lamentable, porque recurrir a esta herramienta de la acusación constitucional, la gente nos dice en diversas partes, no gasten el tiempo en cosas que no tienen fundamento. Aquí la polarización se está tomando el debate y creo que lo que único que provoca es perder tiempo. Necesitamos educación sexual, por supuesto, pero esta debe ser, reitero, conversada, dialogada, y yo como padre de familia considero que no corresponde que a niños de tan temprana edad comencemos, ¿verdad?, a generar un ambiente de verdad que creo que no es propicio. Y si alguien tiene la razón, bueno, que nos informen, que nos cuenten cómo tal vez son los nuevos tiempos, tal vez podemos estar en el pasado, pero esto no puede ser aplicado sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo, ¿verdad?, de debate previo, Cristian.
Héctor, tú perteneces a la Comisión de Educación, como decía al principio de la entrevista. Me imagino que esto se conversó, ustedes ya conocían algo en la comisión, porque el ministro, con la relación que tiene con el Congreso, me imagino que irá a saber que va a ir a la Comisión de Educación y voy a presentar esta guía, que a ver qué les parece a ellos para socializar. ¿Ustedes conocían parte de esta guía o no conocían absolutamente nada?
¿Aló, se escucha ahora?
Sí, perfecto.
Sí, sí, no, esto no fue presentado. Es más, un diputado, ¿verdad?, que los solicitó un informe al respecto, yo apoyé, porque aquí la información debe estar al alcance de todos. No podemos negarnos a la información más allá de la mirada valórica que cada uno tenga. Pero reitero, aquí puede haber miradas de expertos, pero aquí hay que colocar todo sobre la mesa. Yo como padre de familia, cuando esto se coloca, cuando esto aparece tal como se ha expresado en un colegio, llegar y aplicar una norma que no ha contado con ningún proceso participativo no corresponde. Las cosas debemos hacerlas entre todas y todos. Yo comparto la mirada de que debemos proteger a nuestros niños de eventuales abusos, que tengan claro, ¿verdad?, las conductas que podrían tal vez aplicar de manera degradante los adultos, pero generar, ¿verdad?, una especie de juegos entre niños sin que los padres estén informados, sin que sepan qué va a pasar en su colegio, creo que no corresponde. Y a riesgo de ser acusado de conservador o ultramontano, creo que los padres tenemos un derecho preferente a ser informados lo que puede pasar o no con nuestros hijos. Y la explicación, tal vez podemos entenderla, pero también podemos tener el derecho de decir que no nos parece. Hay que terminar con la tozudez, con el ambiente de que aquí yo gané una elección, las elecciones se ganaron por muy poco margen de votos, hemos tenido dos procesos en los cuales la mitad del gobierno ha sido derrotada por un amplio margen. Tenemos que ser capaces de entender el Chile de hoy, que al menos exige una explicación, no es mucho pedir.
Bueno, hay que recordar que con profunda inquietud causaron este año en un grupo de apoderados los cuadernos que entrega la JUNAEB a escolares, los que en su última versión incluyen un instructivo sobre cómo avanzar hacia comunidades no sexistas con un anagrama con el acrónimo de LGBT+ y las definiciones de las orientaciones sexoafectivas e identidades de género no convencionales. Esto es algo real, o sea, aquí no hay una acusación que es al voleo. Esto está, hay una denuncia de padres apoderados y está también este tema del LGBTQIA+. No me pidas que te diga qué significa eso. LGTB, perfecto. El resto lo desconozco. Pero esto es grave, ¿eh? Es muy grave lo que usted acaba de mencionar porque usted, como miembro de la Comisión de Educación, ni siquiera sabía que esto existía.
Efectivamente, Cristian, reitero mi mirada al menos de lo que uno trata de representar, ¿verdad? Una comunidad de valores que creo, ¿verdad?, en la educación, que cree en el derecho preferente de los padres, en que también cree que debemos ser capaces de educar en materias de sexualidad a nuestras niñas y niños, a nuestros hijos, pero siempre tiene que ser con un espacio de diálogo preventivo. Los padres, los apoderados deben participar previamente, deben conocer lo que se va a realizar y no encontrarse, ¿verdad?, con este tipo de sorpresas que podrían haber tenido eventualmente un buen efecto, pero como se aplican sin consentimiento, sin procesos participativos, sin procesos en que alguien pudiera colocar, mira, pero hagamos esto mejor, hagamos de esta manera, tengamos presente que si hay procesos, ¿verdad?, de, tal como se explica en este manual, de entender las sensibilidades, donde niños además tienen a veces un alcance no sin acompañamiento de las redes sociales o de videos, la verdad que en vez de apoyar podría provocarse un mal peor si esto no es acompañado, reitero, por la familia, por procesos que en definitiva no solamente recurran a una moda. Es no entender aquí, no todas las familias, ¿verdad?, son de Ñuñoa, de Las Condes, de Providencia. Aquí tenemos familias que trabajan todo el día y que no pueden estar pendientes de sus niños como todos quisiéramos. Por lo tanto, si aquí no hay un proceso de apoyo desde la familia, la verdad que esto, en vez de mejorar las cosas, podría empeorarlas, Cristian.
Estuvimos con Héctor Barría Angulo, diputado de la República, conversando acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago. Creo yo que en los próximos días vamos a hablar sobre el tema del IVA en las cuentas del agua y además también porque es muy importante de que se descuente. Es más, estuve revisando las cuentas del agua de mi casa y la cantidad de IVA que he pagado y no lo recupero, ¿eh?, porque las empresas recuperan el IVA porque lo hacen como gasto. Es muy importante porque el ciudadano común y corriente, una boleta, no se recupera el IVA, lo paga, ¿no? En cambio, las empresas o cualquier empresa de cualquier tamaño puede recuperar el IVA del agua, Héctor, ¿o no?
Claro, efectivamente hay algunas fórmulas contables que favorecen el emprendimiento, pero lo que logramos hoy día tiene que ver con el IVA al agua potable rural, que esto lamentablemente estaba claro. Lo que ahora se busca es que se elimine la tarifa de invierno para el consumo de luz eléctrica, que me parece también una muy buena medida que esperemos está generando harto apoyo, ¿eh? Así que esperamos tener, ojalá, buenas noticias. Pero lo que hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado, es que la APR, que estaba sujeto a IVA, pero que por unas interpretaciones que no eran muy correctas, estaban quedando fuera del pago de IVA, y a fines del año pasado se había decretado que iban a estar sujetos a este impuesto. Gracias a Dios, con varios diputados a nombre de dirigentes sociales, tuvimos una reunión nosotros en la delegación provincial en el verano en Osorno. La verdad que los vecinos y dirigentes se pusieron, verdad, bien valientes y nos hicieron presente que teníamos que sacar algo en limpio. Y lo hemos logrado. Nos trajimos la tarea en un tiempo récord. Las leyes generalmente demoran 4 o 5 años. En un tiempo récord hemos logrado verdad, se apruebe este proyecto. Ahora falta el Senado, pero estoy seguro que tendrá una votación unánime. La gente en el campo lo está pasando mal. Problemas de agua, de camino, de conectividad. Agregarle un 19% y vamos a provocar mayores estragos, mayores problemas en la gente.
Le envían saludos acá en los comentarios online. Lita Méndez, Álvaro Caro, le dicen, vamos diputado, el APR sin IVA. Ya tiene ya caja de resonancia esta iniciativa. Hasta la próxima, Héctor. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Que esté muy bien. Chau, chau.
Chau, chau.